Gracias, son las 9:35 minutos. Estamos hoy en nuestros Donkey Feather Talks, que como ya saben, nunca son Donkey Feather Talks. Aunque solo estemos nosotros, está con nosotros Alejandro José de Psicosonía. Es una terapia que él ha venido desarrollando desde ya hace unos 30 y pico de años. Entonces, continuamos. Y otra parte, el otro día que lo vi también que sucedió en un avión, lo vi en las redes sociales, que había un señor que se había puesto violento. La esposa se había parado al baño y él empezó a tener reacciones violentas contra otros pasajeros que estaban ahí. Y cuando la señora salió, lo agarra, le pone las manos en su cara y empieza a cantarle, "You are my sunshine, my only sunshine." Y entonces le pide al resto de los pasajeros del avión que canten con ella y el señor se calmó inmediatamente. Para eso era como su canción de cuna, digamos. Entonces, la música es impresionante.
Aunque me parece, Carlotti, sí, interesante el ejemplo que pone, pero todavía creo que faltaba explicar una parte del ejemplo que Alejandro José estaba desarrollando anteriormente.
Sí, miren, lo que he querido mencionarles, sugerir ciertas estrategias del manejo de estas situaciones. Con relación a aquellos jóvenes en esa actividad que hicimos, mi estrategia fue no dar yo las respuestas, sino hacer preguntas que los motivaran a reflexionar. Y en resumen, pues como ya mencionamos, les pregunté cómo ustedes se comportan con ellas, ustedes los varones, qué expresiones les hacen, cuál es su interacción con ellas. Y entonces a ellas preguntarles qué ustedes sienten cuando uno de esos chicos, que pueden ser sus compañeros de curso, pueden vivir en su vecindario, les habla a ustedes con esas expresiones que ellos adoptan porque las están escuchando en los llamados géneros urbanos. Por supuesto, ellas plantearon que eso resultaba ofensivo y que ellas no iban a prestarle atención y concederle valor a alguien de su vecindario, de su escuela, de su salón de clase, que se comportara de esa manera. Ahora bien, hay ocasiones donde padres y madres de familia me preguntan, ¿y cómo hacemos para que nuestros hijos no oigan los géneros urbanos? Y yo le digo, mire, ese es un tema muy complejo. Lo primero es, no se lance a prohibir a la ligera. Primero usted debe investigar, se debe documentar qué es lo que se está divulgando en esos ámbitos. Y entonces investigar qué están escuchando sus hijas, sus hijos, para entonces sentarse a dialogar con ellos, para fomentar entonces una toma de conciencia. Mira, si tú estás escuchando frecuentemente estas cosas con estos ritmos tan intensos, con esos sonidos graves a alto volumen, entonces hay unas imágenes de violencia o hay unas imágenes que conectan con sexo. Y estás escuchando una letra que dice que tú eres el hombre, que tú eres el macho y que tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con ella. ¿Cómo te sientes si otro joven igual que tú se comporta de esa manera con tu hermana, con tu prima, con tu amiga, con tu novia, con tu compañera de curso? ¿Estarías de acuerdo? ¿Lo permitirías? Entonces, es un reto de que fomentemos una toma de conciencia en ese sentido. Permítame citar brevemente un par de datos históricos. La persona que diseñó Internet fue Tim Berners-Lee, utilizando el Next Computer que creó Steve Jobs. Yo conocí a Steve Jobs, trabajé para él en los años 90, De 1984 al 90, yo dirigía un proyecto en el Departamento de Educación de Puerto Rico. En el marco de ese proyecto introdujimos el uso de Macintosh en el sistema de educación pública, y a partir de 1990, entonces tuve el honor de introducir el Next Computer en Puerto Rico. Pues en noviembre de 1990 realizamos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico la primera demostración para todo el Caribe y toda Latinoamérica de aquello que estaba desarrollando Tim Berners-Lee y que hoy conocemos como Internet. Conectamos allí a través de la línea telefónica dos computadoras Next para transferir data. Para ese evento que tuve el honor de coordinar, fueron a Puerto Rico cuatro especialistas de allá, de el local donde tenía Steve Jobs sus oficinas. En aquel tiempo no nos imaginábamos que Internet se iba a convertir en un arma de doble filo como es hoy en día, porque es un recurso extraordinario para divulgar el conocimiento, para compartir información. Internet es un recurso de inmenso valor en el campo educativo, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Entonces yo siempre sugiero a las familias, en los menores de edad, por favor, no le entregue, si son muy pequeños, un celular que tenga acceso a Internet. Usted tiene que supervisar. Si usted le va a entregar un celular, controle con quién se comunican. En tal caso, instálele gráficos, videos de cosas que sean adecuadas. Porque si se permite acceso libre de menores de edad a Internet, ese es un terreno de altísimos riesgos. Entonces, es de suma importancia que haya esa supervisión, que haya ese control. Es realmente patético, permítame decirlo así, cómo personas, y aquí lo voy a expresar con conocimiento de causa porque soy compositor y pues por más de 40 años la música ha sido mi campo. Y como estamos describiendo aquí, pues desde 1990 haciendo investigaciones científicas que empecé en la Universidad de Stanford en California. Y a mí no deja de sorprenderme la estrategia de manipulación de personas que en realidad no tienen ningún talento y recurren a expresiones de vulgaridad, a expresiones tan extremas para crear controversia y llamar la atención. Entonces ahí hay una responsabilidad en el hogar de que papá y mamá supervisen y no permitan que sus hijas, sus hijos estén escuchando cosas o viendo modelajes de personas que no tienen ningún talento y que recurren a hacer cosas para crear controversia y llamar la atención y convertirse en ahora lo que se llaman estos los influencers. Eso uh-huh. En realidad es algo patético y es de suma importancia que desde el hogar y desde el salón de clase tomemos medidas. Yo fui educador por cerca de 30 años.
Perdón, Alejandro. Sí. ¿Hasta qué edad tú sugieres que sea ese control parental de manera, digamos, que estricta? Porque como que no me imagino a un adolescente ya, el padre, de ninguna manera posible tratando de controlar qué ven o no ven o a qué accesan en su celular.
Bien. Te voy a contestar citando al creador del iPad. Steve Jobs.
Sí.
En una ocasión unos periodistas le dijeron, bueno, nos imaginamos que sus hijos se pasan pegados del iPad todo el tiempo. ¿Y qué contestó él? No, mis hijos no usan iPad. ¿Saben cuándo él les permitió utilizarlo? Cuando tenían alrededor de 17, 18 años. ¿Por qué? Porque él sabía que es un arma de doble filo. Ahora bien, eso fue hace muchos años. Vamos a continuar luego de la pausa.
Así es. Estamos Gracias. Con Alejandro José. Hablamos de psicosonía.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga, un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
Tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:46 minutos. Estamos en nuestros jueves de Donkey Fair Talks. Hablamos con Alejandro José de Psicosonía y estaba hablando de la influencia de la música y de las pantallas en nuestros jóvenes. Así es que quédese por ahí.
Pues bien, decíamos de la respuesta de Steve Jobs en cuanto a qué edad de ser adecuado que los hijos de él usaran el iPad. Mire, las emisiones electromagnéticas, los efectos de luz de las pantallas tienen un impacto en el cerebro. Entonces es de suma importancia que haya una supervisión en cuanto a eso. Pero hay también otro aspecto que es de suma importancia y es la interacción en el seno familiar. A veces yo observo casos en lugares públicos que uno va y uno ve niños muy pequeños que están pegados del celular y quizá andan con su madre, con su padre, quizá andan con otras personas de la familia, no interactúan, están en todo momento con los ojos pegados en la pantalla. Eso tiene unas implicaciones muy serias. Entonces eso requiere también una supervisión adecuada y un manejo para tener equilibrio. ¿Qué yo recomiendo a las familias que acuden a nuestros servicios? Que se maneje eso, digamos, con un horario adecuado. Que se diga, por ejemplo, en el hogar, pues mira, cuando tú llegas de tu escuela, de tu colegio, pues vas a almorzar o lo que sea, vas a descansar. Entonces, de tal hora, puedes usar tu celular. A partir de tal hora, se suspende el celular y vamos a compartir en la familia, vamos a hacer cosas con la familia, vamos a hacer algún deporte, algún ejercicio. No permitir que haya un aislamiento al nivel que está ocurriendo porque estos recursos de alta tecnología simplemente han capturado la atención de los menores de edad y los adolescentes. Eso tiene muy graves implicaciones.
Muy bien. Alejandro, me gustaría plantearte, a propósito de la de psicosonía, esa técnica, muy personalizada, por cierto, puedo dar testimonio de ello, y muy efectiva. Me pasó que, por ejemplo, teniendo una, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, una terapia, una composición de la que tú haces luego de que haces el diagnóstico y todo esto y un electroencefalograma sería, ¿verdad?
Sí, hacemos eso.
Correcto. Entonces, cuando tú elaboras digamos que la composición que va a servir para que la persona en cuestión supere los problemas de ansiedad, de angustia, de irregularidad del sueño o de controlar algún tic nervioso. Bueno, de lo que se trate en el aspecto psicosomático, ¿verdad? La composición que tú elaboras. Resulta que eso es para un periodo, mientras digamos que la composición produce su efecto en las personas. Pero resulta que las circunstancias en que la persona que recibe o que es el objetivo de esta composición tiene, es decir, su ambiente, sus circunstancias, sus preocupaciones, con esta composición, con esta terapia musical, bueno, pues digamos que va superando el problema. Pero eso, ¿cómo ocurre lo de la continuidad de la terapia, sabiendo que las circunstancias también varían y que uno puede superar un problema determinado con una composición, pero luego pueden aparecer otros problemas? No, sí. Es que por la aplicación de una sola composición específica o de tratamiento musical específico, ya se acabaron todos los problemas para todo el tiempo.
Sí,
esto vamos. Para las personas que conocen, han tenido la experiencia, y además para los que pudieran motivarse a acudir a ti en interés de conocer o de involucrarse con psicosomía.
Sí. Un par de datos que es importante mencionar. Cuando yo realizo exámenes de actividad cerebral con sistemas de electroencefalografía tridimensional o análisis de brain mapping tridimensional, el objetivo no es hacer un diagnóstico, porque eso tiene que hacerlo un médico. Yo no soy médico. Yo tengo desde 1990 trabajando con médicos, con instituciones médicas de alto nivel en Estados Unidos, en Puerto Rico. Aquí he brindado servicio en las instituciones médicas más importantes. Ahora bien, estos recursos son un complemento ante cualquier condición de salud que una persona esté enfrentando. Y eso contribuye efectivamente a crear un estado psicológico y emocional que va a favorecer la recuperación de la salud de la persona. ¿En qué tiempo se puede lograr esa respuesta? Eso varía de acuerdo a la persona. ¿Durante qué tiempo debe aplicar estos recursos? También hay que ver cada caso en su contexto. Yo procuro, con las personas que atiendo aplicando estos recursos, siempre estar disponible, siempre mantener comunicación para dar un seguimiento. Suele ocurrir que después de algún tiempo, quizás la persona decide cambiar los temas que se han trabajado. Por ejemplo, en estos días yo he estado atendiendo personas desde México, desde Estados Unidos y desde China, inclusive, desde Venezuela también, desde Puerto Rico, porque tengo ya unos cuantos días aquí. Y esa persona tiene distintas condiciones de salud. Entonces, para lograr resultados es fundamental que haya una aplicación con perseverancia, que la persona aplique estos recursos con regularidad, es decir, que escuche esos materiales que tienen base científica diariamente. En este sentido, quiero hacer una sugerencia al público que nos escucha. Miren, decíamos de aquello en lo que se ha convertido Internet, un arma de doble filo. Le sugiero, por favor, con el mayor respeto, cuando alguien les hable a ustedes de cualquier recurso basado en música para aplicar en su salud, siempre pida ver evidencia científica. Voy a poner un ejemplo en concreto. El año pasado, una persona de México empezó a publicar en una página dedicada al tema del autismo. Entonces ya decía que habían ahí unas frecuencias poderosas, que en unos días los niños iban a superar el autismo. Bueno. Con todo respeto, yo le escribí por Messenger y le dije, por favor, presente la evidencia científica de lo que usted está planteando, de lo que está vendiendo. ¿Saben qué? La persona nunca me contestó. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna evidencia científica. Yo llevo más de 30 años diseñando recursos para la condición de autismo. Y lo primero que yo recomiendo a la familia, no le diga a un menor de edad, ah, que mi niño es autista. No, no, no. No se le asigna el nombre de una condición de salud a un ser humano. Lo correcto, lo humano, lo respetuoso, es decir, un niño con autismo, no un niño autista. No diga eso, por favor. Entonces,
yo tengo uno con autismo.
Ajá, exacto.
Va a cumplir 19 años y la verdad es que ha evolucionado muy bien. Y se trató desde pequeñito con distintas terapias e incluía la música. O sea que sí, que yo tengo testimonio de eso, de que la música ayuda y que hay que buscar, como dice usted, las personas adecuadas y con la evidencia científica, porque tú no puedes poner a cualquiera a que maneje un niño con una condición, cualquiera que sea.
Voy a poner un ejemplo. Hace unos 15 años en Puerto Rico me solicitaron atender un niño que entonces tenía 4 años de edad, una condición de autismo y mutismo selectivo. Aquel niño se comunicaba verbalmente, tenía contacto visual con su madre, su padre, una hermana, un hermano y nadie más. Su padre es un destacado neurólogo en Puerto Rico. Nos reunimos, yo le presenté toda la evidencia y él me dijo, vamos a trabajar, yo creo que esto va a ayudar a mi hijo. Diseñamos unos recursos, grabando las voces de mamá, papá y la voz del mismo niño, con toda una serie de estrategias de amor, de motivación, de apoyo, de fe, de esperanza. ¿Y qué sucedió? El niño asistía a clases de yoga porque estaban aplicando con él distintos recursos para estimular su desarrollo. Cuando él tenía una semana aplicando los recursos de psicosonía, la madre va a buscarlo a las clases de yoga y encuentra a la maestra feliz, porque en esos días él no paraba de hablar con ella. La madre lo lleva a su trabajo, van por el pasillo, alcanzan a ver a una compañera que lo conoce desde que nació. Cuando ella lo vio, lo saludó por su nombre. El niño echa a correr, va y le planta un abrazo apretado y un beso en el cachete. ¿Saben qué? Cuando en Puerto Rico ocurrió el huracán María, yo propuse al padre y a la madre de ese niño que grabáramos unos mensajes para Puerto Rico con ese ser humano. Grabamos un mensaje donde él decía, mi nombre es fulano de tal, yo soy un niño puertorriqueño de 7 años, y entonces él hablando, sugiriendo a la gente, tenemos que ayudar, tenemos que ser firme, Puerto Rico va a superar esto. Claro, ese texto se escribió en coordinación con su padre y su madre, y él lo que hizo fue leerlo. ¿Saben qué? En poco más de una semana, más de 7,000 personas reaccionaron a ese video que colocamos con ese niño. De manera que un niño que tiene unas características por una condición de salud que impacta los niveles de comunicación, miren cómo él impactó positivamente a miles de personas. Reitero entonces, el medio para enfrentar los retos de nuestro tiempo, la violencia, la salud mental, recurramos al diálogo, apliquemos el sentido de solidaridad, con amor, con un sentido de respeto. Y cuando se trate de aplicar cualquier recurso, por favor, siempre tengan la cautela de acudir a cosas que tengan bases y evidencias científicas. Tiene que ser así porque hay mucho riesgo. Al igual que eso que mencioné de esa señora de México, hay cantidad de cosas que usted se encuentra en internet donde le están hablando a la gente de cosas como si fuera magia. Que usted escucha esta frecuencia y usted se va a hacer rico y usted va a empezar a recibir miles de dólares. que si usted tiene tal condición de salud, usted escucha esto y en un par de días usted se va a sanar. No. Mire, voy a poner un ejemplo. Esto es un caso que yo atendí hace más de 20 años aquí en Santo Domingo. Un joven en un estado de coma profundo. Yo fui a atenderlo a la clínica, coordinamos con su padre y su madre para diseñar estos recursos. Grabamos las voces del padre, la madre, sus hermanas, aplicando estrategias que sugirió el médico que lo estaba atendiendo. Ese joven en una semana empezó a abrir los ojos y a sonreír a la familia. Diseñamos otros recursos. Al cabo de un mes salió del coma y a los 2 meses le dieron de alta. En ese entonces yo trabajaba en una institución médica en Kansas, en Estados Unidos, y le fui diseñando recursos, él se fue estabilizando, decidió volver a la universidad. Le seguimos diseñando recursos, ¿y qué pasó? En un momento dado salió de la universidad con un título, doctor en medicina.
Wow, qué bien, qué lindo, qué bueno oír testimonios de personas que han superado enfermedades, condiciones y demás con este recurso. Y la idea de que esté usted hoy con nosotros por aquí es aportar una parte de lo que podemos hacer como nuestra responsabilidad social, digamos, para que este recurso se conozca y la gente puede llegar hacia usted. Por favor, denos cómo comunicarnos y nuestro público, cómo se comunica para hablar con usted sobre algún problema que tenga y que se pueda solucionar o mejorar con psicosonía.
Sí. Como mencionamos, tenemos acá un laboratorio de psicoacústica y musicoterapia en Bellavista. Nuestro teléfono aquí es 809-440-5537. 440-5537. El correo electrónico es alejandrojose@psicosonía, como si fuera psicología empezando con P. Psico de psicología, psicosonía.com. El otro teléfono con WhatsApp también de Puerto Rico es 787-530-5537. 530-5537. Estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que esté a nuestro alcance con personas que necesiten información, que necesiten cualquier apoyo ante cualquier objetivo de vida o cualquier condición de salud. Gracias.
Gracias a usted por hacer de estos Donkeyfer Talks una edición de lujo, agradecidísima de la forma en que usted deja que, o sea, es tan fácil llegarle para que esta información sea pública, más pública, y todo el mundo pueda tener la información del poder de la música. Nosotros que trabajamos con música todo el tiempo, sí, y en mi caso la música tiene un poderosísimo en mí. Entonces, nada, nos queda darle las gracias a usted por haber estado por aquí todo este tiempo. Nos encanta compartir este tipo de cosas tan importantes en nuestros jueves de Donkeyfer Talks.
Un dato, nuestra página en Facebook es alejandrojose.psicosonía. Okay, alejandrojose.psicosonía. Ahí pueden ver información.
Perfectísimo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.